Y hoy, amigos radioyentes, el tema de nuestra conversación es el fin de Obamacare que anuncian los líderes republicanos del Congreso y que ha anunciado también el presidente electo Donald Trump. La maquinaria se ha puesto en marcha para producir ese desmantelamiento del programa social llamado Obamacare. ¿Qué opina usted? 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Para comentar el tema, tenemos la presencia ya por la línea telefónica y desde la ciudad de Washington, D.C., de Cincy Hernández Cancio, quien es directora de Equidad de Salud para la organización Families USA, que ha apoyado por tradición el derecho de la ciudadanía a la salud. Cincy Hernández Cancio, bienvenida como siempre.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cincy, pues la maquinaria para demoler a Obamacare está ya en marcha. Los líderes republicanos aseguran que no acabarán con todo, sino solamente con algunas partes esenciales, entre ellas la obligación, el mandato de tener seguro, los subsidios para los pagos de las primas, la expansión del Medicaid, entre otros. ¿Cuál es para ti, cuál sería para ti el resultado de la eliminación de esos apartados?
Bueno, lo que pasa, si los republicanos logran lo que dicen que van a hacer, que es eliminar Obamacare, eso va a ser tener un efecto desastroso para millones de personas en Estados Unidos que gracias a Obamacare hoy día tienen un seguro de salud que pueden costear, y eso incluye más de 4 millones de latinos que gracias a la ley pudieron conseguir un seguro médico para proteger su salud y su futuro financiero. Y en realidad no sabemos esta idea de revocar la ley sin primero poder ver qué es que van a pasar para reemplazarlo y asegurarnos que ese reemplazo sea igual de bueno o mejor de lo que tenemos ahora mismo es muy dudoso y es muy injusto esperar que el pueblo esté contento con que le arranquen seguro y le suban los precios a sus seguros sin tener una alternativa que puedan ver inmediatamente.
Acabamos de tener la presencia de un líder conservador, que es Daniel Garza, republicano también, por cierto, quien dice que los latinos han sido los más golpeados por los aumentos de las primas de los seguros y los pagos de los deducibles, y que todo esto ha sido alentado sobre todo por Obamacare, que al final de esto los latinos resultarán ganando por eso mismo. ¿Tu respuesta?
Bueno, yo creo que es completamente lo opuesto. Los latinos son de los grupos que más se han beneficiado de la ley de Obamacare. Como dije anteriormente, 4 millones de latinos que no tenían seguro anteriormente, hoy tienen seguro. La tasa de latinos sin seguro es la más baja en la historia. Y sabemos que también están tomando ventaja de ese seguro, porque en unas encuestas recientes del año reciente salió que menos latinos que antes están postergando su cuidado médico a causa del costo. O sea, le preguntan, ¿no pudiste conseguir tratamiento por falta de dinero? Y hoy día menos latinos que nunca dicen que el costo del cuidado médico ha sido un impedimento a recibir el cuidado que necesitan. Así que es como una alternativa, una realidad alterna a lo que se refiere el compañero, porque en realidad nosotros somos los que más hemos ganado de esta ley y de Obamacare.
¿Qué tal si alternamos esta conversación con la de los oyentes? Cincy, vamos con Baudelio, que nos llama desde Hanford, en el centro de California. Baudelio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel, gracias por este programa muy interesante. Tengo mi comentario. Una de las cosas que tenemos que nosotros como hispanos, como ciudadanos, hay que usar el sentido común. Esta nación se mueve por la clase media, son las que sostenemos esta nación. Y esta Obamacare fue diseñada exactamente para destruir a la clase media. Y yo soy uno de ellos. Eso de que ha beneficiado a todos los latinos es una mentira. Mira, yo, mi aseguranza de mi trabajo, tengo que pagar casi $1,000 con mi esposa y mi hijo. Imagínate, te van dos cheques. ¿Dónde quedo yo? Y ahora, el problema es que si no la agarro me multan. La Obamacare tiene que ser modificada. No estamos en un país, en una dictadura, para poder nosotros que pagar por algo que no queremos tener. Obama que tiene que ser modificada donde esté al alcance de todos, no solamente para los pobres, sino para todos, ¿me entiendes? Pero que todos paguemos un justo precio.
Muy bien, ahí dejaremos este es su comentario de Baudelio. Vayamos con María, que nos llama desde Tulare, California. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, mi comentario es, yo tengo miedo, mucho miedo, porque anteriormente yo tenía aseguranza privada, mi esposo y yo somos self-employed, y créame, fue demasiado, nos subió a 1,125 por mi esposo y por mí, con un deducible de 2,500 cada uno, él y yo también. Imagínese para pagar esa cantidad mensual. Era increíble. Ahora nosotros calificamos para el Obamacare estos dos últimos años y pues no sabe usted la tranquilidad que nos trae el tener aseguranza, porque de otro modo, pues imagínese. No sé, yo quisiera que si Trump, el problema es que el nombre de Obama esté en el plan, que lo cambie a Trump, quiero, qué sé yo, pero por más mejor que llegara a ser, yo no creo que fuese mejor que lo que es ahorita. Yo lo que digo,
permítame
que
preguntarle, María, usted dice de que, bueno, antes obviamente los costos de un seguro privado eran onerosísimos al cambiarse usted y comprarlo a través del mercado de seguros de Obamacare, dice, pues sí. Le ha traído tranquilidad porque han sido costos más accesibles. ¿Esto significa que usted se benefició de los subsidios?
Muchísimo más, increíblemente. A mí, pagamos, claro, y no me opongo a pagar. Pero algo justo a mí se me hace, especialmente cuando las personas no están enfermas o tienen problemas de salud. Sí. Imagínese estar pagando, eso era hace 3-4 años que el costo era ese. De casi.
Permítame preguntarle, usted dice que tiene miedo de perder el seguro. ¿Qué pasaría si lo perdiera?
Pues no lo sé. De que nos quedaríamos sin seguro porque no podríamos pagar la cantidad que los seguros privados cobran. Muy bien. No sé cuánto sea, pero me imagino que por mi esposo y por mí serían alrededor de 1,400 mensuales.
Muchas gracias.
Con un deducible de, no sé, 2,500, 5,000, no lo sé.
Gracias por su llamada, señora María. Aquí te dejo las dos historias, dos versiones, dos opiniones sobre el tema. Tu comentario, Cincy.
Bueno, yo creo que es importante entender que en el mismo, la misma situación de María hay millones de personas más que hoy día tienen mucho miedo de que eso que le va a pasar con su cobertura, y no solamente la gente que está comprando sus seguros a través del mercado, pero hay un montón de protecciones que la gente que tiene seguro a través de su trabajo podrían perder también, como por ejemplo, los seguros ahora tienen que ofrecer cuidado preventivo gratis. Uh-huh. Eso no es porque los seguros decidieron querer ser generosos, eso fue porque la ley de Obamacare los obliga a proveer la prevención gratis, y así hay muchas otras medidas que refuerzan el seguro privado a través del trabajo también. Así que no piense que solamente si compras tu seguro a través del mercado que te vas a afectar. Se va a afectar todo el mundo, y hay que pelear lo más posible para hacerle entender a los gobernantes y sobre todo a sus representantes y senadores que no es justo, es más, es cruel quitar Obamacare sin tener un reemplazo mejor.
Sin y tener un reemplazo justo y mejor. Bueno, seguiremos con más plática. Cincy, quédate en la línea, por favor. Nos iremos a breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Nos acompaña desde la ciudad capital Cincy Hernández Cancio para compartir opiniones acerca de los planes que están en marcha por parte de la mayoría republicana en el Congreso y por parte del presidente electo de deshacerse cuanto antes del programa social Obama, llamado Obamacare. Por cierto, según encuestas, la gente, cuando le preguntan si ellos apoyan, si simpatizan con el programa Obamacare, dicen que no. Cuando se les pregunta si apoyan o simpatizan con la ley de atención médica costeable, generalmente dicen que sí. Así que oiga usted la confusión que muchas veces hay dentro de la propia opinión pública y la ciudadanía. Entre las ideas, no hay plan en estos momentos de reemplazo de Obamacare, eso está claro, Cincy, pero entre las ideas que se manejan está la, alentar la formación de cuentas privadas de ahorro, ¿no?, para la salud, dar a las aseguradoras también el poder de competir en diferentes estados, todo esto como una forma de bajar precios y de mejorar el servicio. ¿Tu opinión sobre eso?
Eso no va a funcionar, nada de eso va a funcionar. Una cuenta de salud es básicamente, te permite a ti ahorrar dinero para eventualmente usarlo si te hace falta para algo médico. Pero lo que entendemos es que la mayoría de las personas en este país no tienen suficiente dinero para poder ahorrar lo suficiente para cubrir sus necesidades médicas si tienen una enfermedad seria. O sea que básicamente eso no es ayuda. Sabemos que existen algunas de estas cuentas hoy día y la mayoría, la gran mayoría de las personas que usan esas cuentas son personas que ganan más de $100,000 al año. O sea que eso es una ayuda a la gente que menos necesita la ayuda porque más recursos tienen. Y lo de vender a través de diferentes estados, la idea de que eso vaya a bajar los precios significativamente es incorrecta. Sabemos que eso no ayuda y al revés lo que hace es permite que las aseguradoras estén en el estado que tenga las protecciones más flojas al consumidor y entonces no van a ser el mismo tipo de producto de calidad que podría tener de otra manera.
¿Qué tal si escuchamos dos opiniones más de los radioyentes? Cincy, comencemos con el señor Álvarez, que nos llama desde Salinas, en la costa central de California. Señor Álvarez, bienvenido.
Samuel, buenas tardes. Mire, yo solamente quiero comentar esto. Habló la señora y dice que ella, si no tuviera el Obamacare, serían $1,400 por mes de algún seguro. Y ella tiene miedo, y yo me pregunto, pues aquí en el Valle de Salinas aproximadamente la gente que anda en el campo, a grandes rasgos yo le calculo unos 150,000, ¿sí? Ahora nos vamos al otro valle y son otros 150,000, o sea que en todo California, así, a grandes rasgos, no sé exactamente la cantidad, 300,000 personas, y la mayoría de ellas no tienen papeles. Entonces, yo estoy aquí en el área de Salinas, y yo escucho comentarios y le digo, bueno, usted se enfermó, ¿y dónde se curó? Y yo fui al hospital, ¿lo curaron? Sí, me curaron. ¿Y le mandaron el bill? Sí, me lo mandaron de $50,000, $40,000 o $20,000 por una operación. ¿Y qué va a hacer? Pues les voy a pagar lo que yo pueda. O me condonaron una parte. Pero ¿cuánto va a pagar? No, pues voy a pagar $20,000. Ok, y entonces es el resto del dinero lo absorben los programas que tiene el gobierno. Ahora, hay otras gentes que yo les pregunto, le digo, ¿y por qué no se curó? Oiga, no, pues no me curé porque no tengo de dónde. ¿Y con qué se cura? Pues voy con, yo me curo con hierbitas. Y aquí se usan mucho las hierbas. Todo lo que son hierbas, uno las utiliza. Y por ejemplo, eso origina otras cosas. Yo no sé si usted esté enterado, pero por ejemplo en el otro valle, en el Valle de San Joaquín, hay varios médicos clandestinos que vienen, no son clandestinos, son
médicos. En conclusión, ¿cuál sería su opinión en conclusión sobre este debate de poner fin a Obamacare?
Los invitaría a que hagan un estudio aquí, sobre todo en California, sobre el Obamacare y a la gente del campo, pues que sea tomada en cuenta porque son los que le dan de comer al resto del país. Es la realidad.
Entonces, lo que usted propone es más bien ampliar Obamacare como para que se incluya también aquellas poblaciones, como son los indocumentados, que hasta el momento han quedado excluidos.
Claro, porque también se pagan impuestos.
Bueno, ahí dejaremos su comentario. Ampliarlo a esas poblaciones que han quedado excluidas de los servicios médicos de Obamacare, que por cierto, algunos de ellos han quedado incluidos a través de esta expansión del programa Medicaid, ¿verdad? El pago o las facturas que muchas de estas clínicas que terminan atendiendo a estas poblaciones, pues ese pago a estas clínicas estaría muy en cuestión ahora que se eliminara la expansión del Medicaid, ¿no? Diría yo, ahorita veremos qué dice Cincy. Antes vayamos con José, que nos llama desde Gaston, acá en California. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Mi opinión es respecto a como estábamos antes, que las personas no estaban aseguradas como están ahora, porque la economía va a cambiar mucho si la gente antes no compraba casas porque decían el gobierno se va a quedar con ellas. Al final no va a tener para pagar un seguro y ahora lo vuelven a hacer. todas las personas que compraron casas durante este tiempo que cambió el programa a Obamacare no tenían ese temor de que iban a perder sus casas, porque de alguna forma muchos sí pueden pagar su seguro de salud. Uh-huh. Entonces, no sé cómo va a estar la economía respecto a eso. Gracias.
Muchas gracias por la llamada. José, ¿comentarios, Cincy?
Bueno, primeramente, el primer radioescucha que llamó, es cierto que Obamacare no cubre a los indocumentados. Eso ha sido una de las áreas que nosotros esperábamos tratar de mejorar con el tiempo. Y obviamente, si lo que quiere Trump y los republicanos surge, pues más personas todavía van a quedar excluidas y no hay nada de esperanza de que se pueda expandir a esa población. En cuanto a la segunda persona que llamó, levanta un punto muy importante sobre la economía. Y una cosa que muchos no entienden es que ha habido unos estudios que demuestran que quitar Obamacare va a ser un golpe serio a la economía. Y van a sufrir, por ejemplo, los hospitales, la industria, todo lo que es el sector de salud, y que puede causar problemas serios económicos en general por lo importante que es ese sector en la economía de Estados Unidos. Así que sería no solamente un golpe a individuos que pierden su seguro, pero también a la economía.
Uh-huh. Seguramente los daños a ese sector, el sector salud, podrían llegar a redundar en pues pérdida de empleos, seguramente, en
definitivamente
hospitales, etcétera. Ahora, un poco deteniéndome en el punto del señor Álvarez, que efectivamente hay muchas en el campo y en general en las ciudades también, indocumentados que no han tenido acceso a ninguna clase de servicios de salud, pero muchas veces los consiguen a través de la red de seguridad, digamos, ¿no?, que son las clínicas comunitarias, los hospitales, servicios de emergencia, etcétera. Los republicanos planean poner fin a la expansión de Medicaid, en vez quieren pasar a los estados los llamados block grants, ¿no?, las partidas de dinero fijas, ¿no? Con ese dinero pueden cubrir a los necesitados de salud, pero también se las tienen que ingeniar para hacerlo rendir, y si no les rinde por alguna razón, pues entonces tendrán que recaudar lo propio aquí a nivel estatal, lo cual es muy inseguro, ¿no? ¿Puedes comentar sobre este asunto?
Sí, lo primero que hay que aclarar es que Medicaid, la expansión de Medicaid, no cubre indocumentados, o sea que es importante entender eso. Pero definitivamente la idea de hacerle, de terminar el programa de Medicaid, que básicamente le da dinero a los estados para cubrir personas necesitadas, si un año son muchas, pues hay muchos, si un año son pocas, hay pocas. Cuando hay una crisis económica, obviamente, pues hay más personas necesitadas y la cantidad sube. Ponerlo en un bloque quiere decir que tú tienes este bloque y no importa lo que pase, no importa si hay más personas en el estado que hace 10 años, no importa si hay una crisis, vamos a suponer en Florida Zika o algo así, no importa si la economía de momento se cayó y hay más personas desempleadas, la cantidad no cambia, la cantidad no cambia.
Así es.
Y eso va a poner a los estados en una situación muy, muy difícil. Porque,
le pasa seguramente la factura a los estados allí, ¿no? Ahora ya por último, Cincy, Donald Trump acaba de decir que el plan de los republicanos debe contener al menos dos importantes condiciones. Uno, deberá dar seguro médico a todos. Y dos, deberá darle a Trump el poder de regatear los precios de las medicinas para Medicare y para Medicaid. ¿Qué tan serias ves esas ideas o esas propuestas?
Bueno, en cuanto a regatear precios de medicamentos, es una idea que muchos progresistas han tenido por mucho, mucho tiempo. Y de hecho fue una de los trances que hubo para poder pasar Obamacare fue que no se iba a poder negociar. Así que nosotros pensamos que negociar, excelente idea, se puede ahorrar dinero. Pero que el día que se pueda cubrir a todo el mundo en Estados Unidos, me encanta, obviamente nos encanta como una meta, pero no tenemos idea de cómo es.
¿Lo crees?
¿Quién piensa que lo va a lograr?
¿Le das el beneficio de creerle?
Yo creo que a menos que se esté inventando una matemática nueva, no sé cómo es posible que logre eso y a la vez logre todas las otras promesas que hizo.
El seguro universal y con todo lo demás, ¿no? Ya por último, ahora sí, en 15 segundos, Cincy Hernández Cancio, ¿algún mensaje, alguna reflexión, alguna idea con la que gustes dejarnos pensando?
Sí, lo primero es que aún uno puede inscribirse, queda tiempo hasta el 31 del mes para inscribirse en un plan del mercado. Si no tiene plan todavía, por favor, inscríbanse y dejen sus y alcen sus voces. O sea, si tienen dudas, no, pensamos que no es justo que el pueblo tenga que aceptar quitar un plan sin ver cuál es el reemplazo. Así que, por favor, y no, llamen a sus senadores y a sus representantes y sean específicos, bien explícitos. Queremos ver un plan primero antes de quitarnos.
A propósito del periodo de inscripción abierta, oye, es increíble cómo la gente en estos momentos se ha presentado un periodo de auge en las inscripciones, en los momentos en que circulan noticias de que el plan pues va a ser desmantelado por parte de la administración entrante, ¿no? Increíble el auge que está dando de las solicitudes de inscripción. Cinci Hernández Cancio, de Families USA, muchísimas gracias por tu presencia. Hasta luego.
Como siempre, gracias.
A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.